Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. El día 25 de abril, con motivo de la celebración de los Días del Libro organizadas por la Universidad Popular de Palencia, convocamos a 45 lectores y lectoras para leer Historia de una maestra. Esta experiencia en directo la hemos organizado para ofrecerosla en diferido en 13 entregas. Historia de una maestra narra la historia de Gabriela, una humilde maestra rural que evoca para su hija los recuerdos fundamentales de su vida, los años en un pequeño pueblo asturiano, la estancia en Guinea, las vivencias de la cerrada España de los años 20 y la ilusionada andadura de la Segunda República. Gabriela, desde su anónima y poco reconocida función social, es en realidad la protagonista de excepción de un tiempo que marcó decisivamente la trayectoria posterior de nuestro país. Quinto capítulo.
Mi padre me decía en una carta que había un español oriundo de nuestro pueblo y pariente de unos conocidos, que llevaba mucho tiempo en la isla. Se llamaba don Cipriano Sánchez, y eso era todo lo que sabía de él. No tardó mucho tiempo en dar señales de vida. Un día, después de la comida, apareció en nuestro rancho. Era de mediana estatura, delgado, ojos vivos y piel arrugada. Vestía de blanco y se quitó el sombrero de ala ancha. Se dirigió a mí y me preguntó: ¿Gabriela López? Él mismo se dio la respuesta: otra no hay, así que tiene que ser usted. Me dijo que podía disponer de él, que le pidiera ayuda, que fuera a visitarle a su factoría, que vivía cerca de allí, en la cuesta, solo un poco más arriba. Cuando salió, los del grupo me dijeron que era rico e influyente, que tenía casas y fincas de cacao y que andaba tras de instalar un salto de agua para dar luz a su barrio, donde tenía las factorías, los talleres y las herrerías de madera. Algo en él me recordó a don Wenceslao. El cuerpo enjuto, los ojos oscuros o acaso el color de la piel apajada por el trópico. Desde que dejé el pueblo, no había tenido noticias del viejo recluido en su casona. Hay en mí un instinto que he desarrollado toda mi vida, el instinto de no mirar atrás. Cada etapa cerrada se hundía en el pasado. Clausuraba lo vivido y no intentaba mantener lazos. Indagar noticias sobre las personas que pasajeramente entraban en mi vida. Creo que en el fondo sentía miedo a dejar ataduras, miedo a aferrarme a lo que de modo irremediable pasaría a ser un capítulo de difícil repetición. No obstante, y contradiciendo lo que digo, escribí a don Wenceslao comunicándole mi intención de pedir una escuela en Guinea y de viajar allá. No me contestó. Tampoco me devolvieron la carta, o se perdió, o le alcanzó en la bruma de su soledad y no sintió deseo de contestarme. La presencia de don Cipriano había reavivado el recuerdo del viejo amigo. También recordé el frío, el olor de aquellos campos, la brusquedad de María, el afecto de Genaro y su rostro sensible. Un ramalazo de melancolía me sacudió durante unos segundos. Solo unos segundos, lo que tardé en pedir otra taza de café. Lo que tardé en sonreír a Manuel, que me acercaba el azúcar. Como un ronroneo lejano me llegaba la conversación de mis compañeros de mesa, que divagaban sobre la cuantía de una fortuna, la de don Cipriano Sánchez, mi visitante. Don John, don Enrique, don Mas, don Cipriano, estaban todos sentados en sus mecedoras en la galería del club. El casino, o como quiera que se llamase aquel salón, donde zumbaban tres grandes ventiladores que agitaban el aire y lo mantenían fresco. eran plantadores, eran blancos, eran hombres y me habían invitado a comer a través de don Cipriano. El mismo se presentó en mi casa, llamó a mi criado que dormitaba en el portal y Manuel anunció su visita. Era una hora de calor y yo trataba de dormir bajo las aspas del abanico metálico. Es usted la única mujer blanca con un puesto de trabajo decente. Queremos obsequiarla y presentarle nuestros respetos. Sorprendida y un poco confusa, había aceptado. Los tiburones, fue el comentario de Emile cuando se lo dije. Quieren tomarte medida y si puedes ser peligrosa o no. Estaba acostumbrada a los comentarios sarcásticos del médico, que siempre encerraban algún sentido oculto. En esta ocasión me molestaron. Vi en ellos una especie de resentimiento contra mí por haber aceptado la invitación. No dije nada, pero por primera vez empecé a preguntarme si mi amistad con aquel negro inteligente y rebelde no significaba una dependencia. Un negro muy inteligente, dijo don Cipriano, mientras cortaba cuidadosamente los filetes blanquecinos. El primer plato había consistido en huevos de tortuga y el segundo carne de la misma, con una guindilla muy picante del país. Y levantisco, dijo don Enrique, recuerden su relación con los braceros de flores. ¿A qué iban allí? ¿Qué se les había perdido? Los braceros estaban contentos. Eran buenos trabajadores, aunque torpes como todos los negros. Pero él, ¿qué quería? Y luego tienen el rumrum de los franceses. Ellos no sueltan nada, pero ¿cómo les gusta que los demás soltemos lo nuestro? Hablaba un español duro, a pequeños ladridos ásperos que golpeaban los oídos de sus oyentes. No puedo recordar quién empezó a hablar de Emile. Casi seguro fue don Cipriano, el enlace, el enviado, para que yo compareciera ante el Tribunal Blanco. Es muy posible que fuera él el primero en preguntar. Y su amigo Emile, introspectivamente, sin relación con la conversación que había girado en torno al clima, las comidas, la aceptación al trópico, temas todos convencionales en un primer encuentro entre europeos. Y de pronto al ataque, la indiosa pregunta y su amigo Emile, antes de que tuviera tiempo de contestar, bien, o preguntar a mi vez, ¿qué quiere decir? ¿Por qué le interesan mis amigos? Ya había llegado la afirmación que don Cipriano sobre la inteligencia de Emile y enseguida la áspera relación de agravios del alemán. Los tiburones, había dicho Emile, pero no quise ceder al aparente acierto de su definición. Tiburones o no, sería yo quien debería decidirlo y comprobarlo. Emile es un hombre muy inteligente. Es verdad, dije. Cuando puede intervenir, inteligente y generoso y sensible. Vive dependiente de su gente y es natural. ¿Acaso nosotros los blancos no nos ayudamos? ¿No nos sentimos cerca de la gente de nuestra raza? Así debía ser siempre, dijo el holandés fornido y rubicundo que había centrado toda su atención en la comida hasta ese momento. Así debía ser, pero no es. Los blancos estamos indefensos ante estos revolucionarios de color oscuro, que son muchos, y nos pueden masacrar si se lo proponen. Traté de disuadirle de sus opiniones. Yo trabajo con negros, le dije, y puedo asegurarle que son gente pacífica, y no he tenido ocasión de advertir en ellos la menor hostilidad hacia los blancos. La discusión transcurrió en términos amistosos. Se había convertido en un punto de interés común y se desarrollaba dentro de normas elementales de corrección y tolerancia. Fue el español el que irrumpió de pronto, cortando en seco la conversación. su voz cargada de indignación, extendió por la sala un manto de acidez. No nos vayamos por las ramas. Gabriela, como compatriota y caballero, tengo que ser sincero. Usted no puede alternar como lo hace con un negro. Todos estaban de acuerdo, estoy segura. Habrían hablado del asunto largo y tendido, y la encerrona había sido cuidadosamente preparada. Pero la forma, la brusquedad, el tono, dejaron en suspenso al resto de los comensales. «No es eso, señorita, no es exactamente eso», trató de intervenir el inglés. Pero yo le entendía muy bien. Lágrimas de rabia trataban de salir de mis ojos, y la voz se me apagaba en una tormenta de humillación. Cuando pude hablar, traté de controlar mi voz para que brotara serena. «Señores», dije, «¿no son ustedes quienes van a velar por mi conducta?». «Se equivoca», gritó don Cipriano, «se equivoca». Repitió bajando la voz. «Hay una prohibición que marcan las leyes. Ni un solo blanco casará con negro, ni mucho menos tendrá una blanca relación con un negro». Fue con un negro con quien tropecé al salir del comedor. Venía con las copas de licor y la bandeja saltó por los aires al chocar conmigo. El negro me sujetó por los brazos para que no cayera. «Perdone, señorita», dijo, y trataba de limpiarme la ropa con la servilleta. De un empujón le aparté y salí corriendo. Me pareció que en la mesa sonaban risas confusas. Pero enseguida percibí que no eran risas, sino murmullos de sorpresa y reconvenciones al negro, que como siempre se había declarado el único culpable.
«Cuando pasen las lluvias subiremos a la montaña», dijo Emil. Trataba de animarme porque veía mi desaliento físico, la lucha contra un clima extenuante para mí. «La montaña es fresca y seca y te recordará el norte de tu país. Dicen que alguna vez se ha visto hasta escarcha». Pasó luego a contarme la belleza de aquellas tierras altas, olorosas de monte y hierbabuena, las hortalizas que allí cultivaban parecidas a las de España, los ganados variados que pacían en las praderas. «Iremos cuando llegue la Semana Santa», sugerí. Precisamente poco antes de empezar la cuaresma, el párroco vino a la escuela para explicar a los niños el significado de la festividad. Rezó con ellos y los bendijo. Al despedirle, los niños daban palmadas a su alrededor, cantaban y reían y hacían en el aire la señal de la cruz. Parecían exaltados por una embriaguez litúrgica que iba más allá de las doctrinas. El cura movió la cabeza. «No se puede con ellos», dijo. «Enseguida se escapan a lo suyo. Como había prometido, el miércoles de ceniza llevé a los niños a la iglesia». El cura fue dejando manchas grises en las frentes oscuras, y ellos parecían fascinados con el rito y la salmodia. «Polvo eres y en polvo te convertirás». Al salir de la iglesia, los niños se miraban unos a otros sin atreverse a tocar el misterioso tatuaje. Recordé la primera vez que yo había escuchado esta terrorífica advertencia. Tenía 10 años y el abuelo había muerto en un pueblo lejano. Mis padres me dejaron en casa de una amiga. Al día siguiente era miércoles de ceniza y nos llevaron a la iglesia. No entendí la ceremonia, pero a la salida la madre de mi amiga nos explicó muy bien. Cuando uno muere se convierte en ceniza, se hace polvo. Y el cura nos recuerda que solo somos eso, polvo, y cuando morimos volvemos al polvo para siempre. Fue sin duda la primera revelación inevitable de la muerte. Mi siguiente reflexión se centró en el abuelo, muerto ya y comenzando a regresar al polvo. Un terror infinito me trastornó. No pude dormir y al otro día, cuando regresaron mis padres, lloré mucho tiempo en sus brazos. Pasados unos días, el cura me envió recado por el sacristán, que la espero el Jueves Santo para los oficios. Hice un gesto de vago asentimiento. El jueves era el día que me esperaba la excursión de Mil. No iré a los oficios, pensé. No fui a los oficios, pero nunca subí a las praderas. Estábamos sentados en la tienda de Pedro Ibu, junto al tenderete en el que exhibía su oferta multicolor de artesanía. Rionchillas pasadas por fibras vegetales, pulseras de pelo de elefante, pieles de serpientes, trozos de marfil tallado, pieles de monos, plumas de colores. Pedro Ibu era tranquilo, respetuoso, amable. Admiraba a Emil y se veía que entre ellos había otros lazos además de la amistad. De vez en cuando intercambiaban frases en su idioma que sonaba en mis oídos con acentos inquietantes. Volví a recordar la agresividad de don Cipriano y sus amigos. miraba a Emil y me preguntaba si sería en verdad un rebelde activo, un luchador contra la metrópoli enviado por los franceses para levantar a los negros contra nosotros. Pero ya Emil volvía a dirigirse a mí en su español dulce y arrastrado. «Iremos a la montaña». Faltaban pocos días para las fiestas y él seguía insistiendo en su excursión. Pedro sonreía. Todo en él expresaba simpatía y dulzura. «Hermosa la montaña», dijo. Yo no contesté. Estaba sentada en el tronco hueco de un árbol y me pareció que el tronco se escurría debajo de mí. Traté de sujetarlo. «¿Qué te pasa?», dijo Emil. Lo miré y quise hablar, pero las palabras que resonaban en mi cerebro no salieron de mis labios. Como envueltas en algodón llegaron a mis oídos fragmentos de frases que se referían a mí. El calor, el cansancio, los mosquitos. Luego la oscuridad me rodeó por completo. Durante 10 días y 10 noches deliré en el hospital. Cuando empecé a distinguir lo que me rodeaba, allí estaba Emil, que se inclinaba sobre mí y me decía, ya pasó. Y Manuel, que movía con suavidad el abanico de plumas sobre mi frente. Y la bata blanca de una enfermera negra. Al despertar de mi inconsciencia, una inmensa tristeza se apoderó de mí. O más bien era mi estado físico, tan deteriorado el que me producía tristeza. Tardé mucho tiempo en mirarme al espejo, pero me recorría el cuerpo con las manos y encontraba las aristas de los huesos, el esqueleto dibujado bajo la piel, perfectamente palpable. «No ha sido lo peor», me dijo Emil cuando pude escucharle. «Ninguna de las grandes fiebres, ninguna de las incurables, pero ha sido suficiente. Tardarás mucho tiempo en recuperarte, te explicaré el tratamiento para el viaje». Los papeles los arregló la delegación. Emil me acompañó a Santa Isabel. Los porteadores subieron mi baúl al barco. En el muelle me crucé con don Cipriano, que no me reconoció o evitó reconocerme. Emil me sujetaba al subir a bordo. No pude esperar en cubierta para decirle adiós. Me dejó tendida en la litera, ordenó mis cosas, puso en mi mano la próxima dosis de quinina y me besó en la frente. La travesía no fue mala. Por alguna consideración especial me adjudicaron un camarote de cuarto para mí sola. Me atendieron con cariño y tuve la sensación de estar recibiendo un trato deferente. La deferencia venía de la delegación, venía de Emil. Noches y días descansaba rendida a la litera. Mi debilidad hacía que nada me afectara demasiado, ni los movimientos del barco, ni el calor, ni el lento transcurrir del tiempo. En permanente duerme-vela, solo una obsesión aparecía y desaparecía en las ondulaciones de mi cerebro. Mi sueño no progresa. Mi sueño es un sueño maldito. Siempre estoy empezando el sueño.
Segunda parte. El sueño. La boda fue en la ermita del Santo Sendero. Yo llevaba un traje de seda negro, un ramito de violetas en las manos y en la cabeza una mantilla de blonda larga, de mi abuela. Ezequiel también iba de negro, un traje de paño muy justo, muy escaso. Le quedaban las mangas un poco cortas y yo veía sus manos protegidas por los puños blancos de la camisa y las mangas del traje como volando, como el aire. Los dos estábamos serios, y también mis padres. Al lado de Ezequiel, la madrina, mi madre. A mi lado, mi padre, el padrino. Él no tenía padres, ni hermanos, ni parientes cercanos. Por eso habíamos elegido a mis padres para los papeles principales. «No tengo a nadie», me dijo el día que me pidió que nos casáramos. «No tengo a nadie más que a ti». Muchas veces he dado vueltas a mi matrimonio, y siempre he llegado a la conclusión de que aquella soledad de Ezequiel, aquel abandono en que vivía, habían sido decisivos para que yo le aceptara y le quisiera. Aún ahora, si vuelvo sobre aquellos años tan lejanos, tengo que confesar que amor, lo que se dice amor, no había entre nosotros. Al menos por mi parte. Sin embargo, tuve la sensación de haberme equivocado. Nunca. Me pareció en todo momento que mi elección había sido afortunada y que las cualidades de Ezequiel suplían con exceso los espejismos del enamoramiento que veía en otras parejas. Yo no sé si pensaba en todo esto mientras el cura de mi pueblo nos echaba las bendiciones. Es probable que mis reflexiones tomaran otro rumbo. ¿Cuánto tiempo duraría la ceremonia? ¿Cuántos amigos se encontrarían entre la gente que había acudido a la iglesia? ¿Cómo transcurriría aquella noche, tan temida y esperada, de nuestra boda? Cuando el cura nos bendijo, yo estaba pensando cómo nos arreglaríamos para cargar en las maletas tantas cosas que mi madre había ido acumulando para nosotros. Ropas de cama, cacharros, alimentos, café, una botella de orujo con guindas, un estor de ganchillo hecho por ella, mañanitas de punto, un mantel largo bordeado de puntillas. Ezequiel me miró invitándome a salir. Entre la gente que se apiñaba en los escasos bancos de la ermita, vi caras amigas, caras conocidas y otras vagamente familiares. ¡Vivan los novios!, gritó alguien a la salida. Después supe que había sido el marido de Rosa, mi amiga de la normal, que en su día había dado con un hombre aceptable y se había casado con él y vivía feliz con sus tres hijos en una ciudad de Castilla. Por lo demás, la gente se fue retirando con tranquilidad, una vez cumplidos los besos, los abrazos y las felicitaciones, y nos quedamos solo los de casa para una comida sencilla y una despedida breve. Con las maletas cargadas en una carretilla, enfilamos hacia la estación. Mi padre y yo delante, detrás Ezequiel con la carretilla y mi madre a su lado como en la iglesia, hablando con él, aconsejándole sobre mí o sobre mi supuesta inhabilidad para las cosas del hogar. Mi padre estaba triste. Yo sé que le costaba separarse de mí. Muchas veces lo había hecho antes, pero sentía que esa separación era diferente, no por la distancia, que no era tanta, sino porque en mi vida había entrado otro hombre, que me influiría como él o más que él, que incluso trataría de arrebatarle el papel preferente que él tenía en mi vida. Traté de animarle. Vendremos pronto, en verano, ya verás. Era el 1 de junio y el verano se anunciaba entre las flores que brotaban por los huertos del pueblo. En las riberas del río, en las orillas de la carretera de nuestros paseos, en las laderas de los montes de nuestras excursiones infantiles. Era el momento, padre, le dije. No podía esperar más. Tenía 25 años y todas las chicas de mi edad, las amigas de la infancia, las compañeras de estudio, se habían casado ya o habían aceptado quedarse solteras. Yo nunca había pensado, en casarme por casarme, pero al conocer a Ezequiel me encontré considerando que después de todo eso era lo normal, casarse y tener algún hijo, y que además no era incompatible con mi carrera, ya que él también era maestro, y precisamente por ahí, por la afinidad de intereses y entusiasmos, había empezado todo. Estaba yo corrigiendo cuadernos a la salida de las clases. Me había quedado en la escuela porque era cómodo tener alrededor todo lo que necesitaba, empezando por los trabajos de los niños. Estaba embebida en mi tarea cuando llamaron a la puerta con los nudillos. «Pase», dije yo. Y en la puerta apareció él, Ezequiel. Un chico de estatura mediana, muy moreno, ni guapo ni feo, pero de expresión muy atractiva, mirada inteligente, voz grave y agradable. «Soy Ezequiel García», me dijo. «Soy el maestro del pueblo de arriba». Luego me dijo que sabía de mi llegada y que quería haberme venido a visitar antes, pero le fue imposible porque había tenido que marchar a su pueblo por la muerte repentina de su padre. Observé que vestía de luto, efectivamente. Un luto riguroso que iba desde el chaleco de punto que asomaba por la chaqueta abierta hasta los calcetines de lana, con seguridad todo teñido, capaz todo de dejar en la piel huellas oscuras. Nos pusimos a hablar de aquellos pueblos, pueblos de Vegarrica, de huertos y ganado mejor. «Pero la riqueza está mal distribuida», dijo Ezequiel. «Hambre no hay tanta como en otros sitios, pero quisiera que viniera la ignorancia en que viven, la suciedad, el abandono, sobre todo allá arriba, que es mucha la diferencia entre la vega y el monte». Cuando le devolví la vista, después de una buena caminata monte arriba, me quedé perpleja. En la sala de la escuela, sombría y con ventanas pequeñas, al fondo, junto a la pizarra y la mesa del maestro, había una cama cubierta con una manta parda. Al observar mi estupor, se apresuró a confirmar lo que era evidente. «Sí, Gabriela, aquí duermo. Aquí está todo lo que me pertenece». Señaló la maleta cerrada, colocada en una silla al lado del camastro, y con un movimiento circular del brazo, abarcó los pupitres y los bancos de los niños. «Las comidas las hago en la taberna, pero dormir y vivir aquí, en mi escuela».
La víspera de la boda hacía calor. La primavera estaba a punto de abandonar su ciclo de humedad fecunda. Soles acariciadores, brotes tiernos darían paso al calor y el aroma del verano. De las tierras de Castilla llegaba ya un aire oloroso de trigos empezando a madurar, de amapolas fatigadas, un aire que anunciaba fuertes amenazas de sequía. Sentados bajo la parra de la huerta estábamos los cuatro, mis padres y Ezequiel y yo, silenciosos e inactivos, sumidos cada uno en los vericuetos de sus pensamientos. De modo inesperado, mi madre empezó a llorar. No se alteró un músculo de su cara. Las lágrimas fluían serenas, resbalaban por su rostro, se perdían en el cuello, y ella no hacía movimiento alguno para limpiarlas. No dije nada que delatara ante los otros, quizá inadvertidos, la angustia de mi madre. Respeté su llanto y ella se sintió obligada a dar una explicación. «Lloro ahora para no tener que llorar mañana en la iglesia», dijo. Se levantó y desapareció en el interior de la casa. Y me pareció que mi padre no aprobaba esa debilidad. Aprovechó la ausencia de mi madre para tratar asuntos que consideraba inaplazables. «No vuelvas a enviar un céntimo», me dijo. «No necesitamos nada, y vosotros vais a necesitar muchas cosas». Ezequiel me miró porque ya antes habíamos hablado del asunto, y cuando yo le dije «necesito mandarles una parte de mi sueldo», me había contestado: «Todo, si quieres. Se supone que con el mío deberíamos vivir los dos». Pero yo conocía a mi padre y sabía que no aceptaría un solo sacrificio mío en la nueva vida que Ezequiel y yo íbamos a iniciar. «Está bien», acepté, «pero en cualquier momento, si por alguna causa fuera necesario…». Mi padre volvía ya con los ojos secos y la sonrisa en los labios y nos anunció: «Vamos a cenar». El sol se ocultaba hacia Galicia y era rojo intenso. Cuando desapareció, el calor de la tarde se fue desvaneciendo. Un tren silbó a lo lejos pidiendo entrada en la estación. La madreselva que trepaba hasta el balcón exhaló su perfume que se disolvió en el sosiego de la última noche de mayo.
«Casados tenemos más derecho a vivienda», observó Ezequiel. Pero no fue tan fácil. En el pueblo de Ezequiel, casas no había, o no parecían disponibles para nosotros. En el mío tampoco encontré muchas facilidades. Yo estaba de huésped en una casa, pero la habitación no era adecuada para dos personas, ni por el tamaño ni por los muebles, pocos y apiñados en los escasos metros del cuarto. Finalmente surgió una propuesta: la planta baja de una casa, mitad pajar, mitad cobertizo para herramientas y áperos de labranza. En poco tiempo la pintamos y la arreglamos. Con ayuda del carpintero, que era aficionado a la albañilería, construimos el hueco del hogar, la chimenea con su tiro y un medio tabique para separar el dormitorio del resto. Teníamos derecho a usar el pozo de la huerta para coger agua y la cuadra como retrete, según la costumbre.
Cosí una cortina y la colgué de una barra a modo de puerta de dormitorio. Compramos una mesa y cuatro sillas al carpintero y en el pueblo mayor, que era cabeza de partido, los utensilios imprescindibles para cocinar y comer. Todo lo habíamos dejado dispuesto cuando nos fuimos para celebrar la boda. En eso andaba yo pensando cuando el tren se detuvo bruscamente y nos levantamos con esfuerzo. Los músculos los teníamos entumecidos de tantas horas sobre el asiento de madera sin apenas movernos para no molestar a los viajeros y para sujetar como podíamos los bultos que llevábamos. Ezequiel se bajó y yo le fui entregando el equipaje. Cuando el tren arrancó, allí nos quedamos, en el apeadero vacío, contemplando el voluminoso conjunto de maletas, capachos, cajas sujetas con cuerdas que habíamos de transportar. «Espérate aquí que yo me acerco al pueblo a ver si encuentro alguno con algún carro», musitó Ezequiel. Le vi marchar por el sendero polvoriento y una repentina congoja me apretó el pecho. Era el comienzo de nuestra vida juntos y me pareció que se extendía ante nosotros erizada de obstáculos. La nostalgia inmediata de mi casa y mi familia me poseyó, pero al instante la rechacé. No podía caer en la añoranza de un pasado del que solo quedaban lazos entrañables con personas queridas. Mi horizonte estaba allí, al final del camino que Ezequiel recorría a grandes pasos en busca de ayuda. Al cabo de una hora regresó sonriente montado en un burro. «Todo lo que he podido encontrar», dijo. Colocamos sobre los lomos del animal toda la impedimenta y nosotros emprendimos la marcha, uno a cada lado del paciente rucio. La primera vez que hablé a Ezequiel de Guinea todavía no éramos novios. Guinea es como un sueño. A veces, si me despierto en medio de la noche y me viene a la memoria algún suceso o alguna persona de esa tierra, tengo que hacer un gran esfuerzo para convencerme de que fue verdad lo que viví. Estábamos sentados en las almenas del castillo. Desde la altura se veía el río centelleando entre la carretera y el pueblo de mi escuela, Castillo de Abajo. El de Ezequiel quedaba a nuestras espaldas, detrás del castillo en ruinas, y se llamaba Castillo de Arriba. Fin del capítulo quinto. Han participado como lectores y lectoras Miguel de las Morenas, Marisa Flórez, Fran Fernández, Laura de la Iglesia y Sandra Carmillo. Coordinación general, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.